El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Como es habitual, tenemos un estudio del Evangelio de Lucas. Vamos paso a paso en este hermoso Evangelio para poder conocer un poco más al glorioso Señor Jesucristo. Y vamos en el capítulo 2. Vamos a ver en el día de hoy del versículo 8 al versículo 12, pero vamos a leer del 8 al 20 para tener el contexto en el cual vamos a estar examinando las Escrituras, buscando también lo que el Señor nos quiere decir a través de ello. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, en 1969, una persona fue a un templo y escuchó una predicación de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde está descrito en una forma práctica, el apóstol Pablo quiere colocar como estándar al Señor Jesucristo de lo que debe ser el sentir que cada uno de los creyentes debemos manifestar. En esa humillación y en esa exaltación del Señor Jesucristo al mismo tiempo, y después de escuchar esa predicación, se sentó al piano en su casa y escribió un himno que se llama De los palacios de marfil al mundo de los ayes, precisamente hablando sobre lo extraordinario del hecho histórico que Dios haya hecho hombre, que Dios haya tomado forma humana en una forma tan extraordinaria como lo que nosotros tenemos descrito en los evangelios. Aun cuando el lenguaje que se utiliza es muy natural, no obstante, da cuenta de un acontecimiento extraordinariamente grande y sobrenatural. La gloria de Cristo en su humillación. Esta verdad bíblica, de que si bien es cierto, Cristo se humilló a sí mismo, sin embargo, también en medio de su humillación al hacerse hombre, se manifestó su gloria y se pudo apreciar de una manera singular, lo cual es evidencia de que el niño que nace en Belén, que es despreciado y desechado entre los hombres, humillado por las autoridades políticas y religiosas y puesto en una cruz, no obstante, es también el Dios Todopoderoso. Esa verdad, esa aparente contradicción entre la humillación más grande y la gloria más eminente aparecen en cada uno de los eventos y los episodios en los cuales tenemos descrita la vida del Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos por toda la Biblia. Lo apreciamos en su anunciación, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 31 al 33. Podemos palpar en los campos de Belén, en la experiencia de los pastores, la misma verdad, en este texto que va a ser objeto de nuestro estudio en el día de hoy. Es manifiesto también en las palabras de Simeón en el templo, en el capítulo 2, versículos 28 al 32, cuando va al templo, guiado por el Espíritu Santo, y toma al niño en sus brazos, y él dice lo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos la humillación en los brazos, un niño pequeño en los brazos de un hombre como Simeón, y vemos también la gloria del Señor Jesucristo a través de las palabras de Simeón, que dan cuenta de que en él mismo era la salvación personificada. También lo vemos en el bautismo, en el Jordán, en Lucas 3, 21 al 22, donde el que se bautiza es un hombre, un judío para todos los demás, de alrededor de 30 años, y él, el que Juan el Bautista bautiza en ese lugar. Sin embargo, lo que vemos enseguida es la voz del cielo, se abre el cielo y una voz que desciende del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí está la gloria del Señor. Se ve también en su tentación en el desierto, relatada ahí en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 11. Se ve en sus milagros diversos que realizó, en el conocimiento que tenía el corazón humano, por ejemplo, la sanidad del paralítico, la cavilación de los escribas y fariseos en sus corazones. El Señor Jesucristo sabía perfectamente qué es lo que ellos estaban pensando, meditando en sus corazones, haciéndose cuestionamiento respecto a quién era el que había dicho: tus pecados te son perdonados. Ahí está la gloria, la grandeza que muestra el Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Lo vemos en el mar de Galilea también, cuando él está cansado, se recuesta manifestando su humanidad en una parte del barco y comienza la tormenta y parece que todos ya van a sucumbir, parece que van a naufragar, no son capaces los pescadores expertos en mantener el curso del barco, de la barca, y entonces van donde el Señor y lo despiertan, y él se levanta y hace callar la tempestad y las aguas le obedecen a su voz. Ahí está la humillación por un lado, está también la gloria por el otro. También lo vemos en la entrada triunfal el domingo antes de su crucifixión, cuando todos lo aclamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo vemos en la misma cruz, donde da salvación o entrega salvación a uno de los ladrones que estaban crucificados con él. Lo vemos en la resurrección, donde sale poderosamente entre los muertos dando testimonio del poder que tenía sobre la muerte. Y lo vemos también en la ascensión, y podemos seguir hablando de lo que el Señor Jesucristo en su humillación como hombre, no obstante, manifestó su gloria. Las dos cosas están una al lado de la otra permanentemente. La humanidad es una especie de velo que circunstancialmente, valga la redundancia, velaba su gloria como el Dios Todopoderoso. Esto nos entrega un poderosísimo mensaje que no podemos obviar. El niño que nace en Belén es Dios mismo, que se acerca de una manera extraordinaria e irrepetible a los hombres con el fin de sacarlos de su condición de perdición. Ese es el propósito. Más adelante lo vamos a ver a través de los títulos que el mismo ángel le da. Reconciliarlos con Dios, a esos hombres que eran enemigos de Dios, y establecer una relación indisoluble que permanecerá por la eternidad. Las palabras de Juan en su prólogo resuenan en nuestros oídos todo el tiempo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo se hizo carne. Ahí está su humillación, su humanidad. Pero luego dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo contexto del relato de la revelación del ángel a los pastores nos muestra un notable contraste que una vez más deja en evidencia la gloria y la humillación del Salvador. En Lucas 1, el ángel anunció que el Hijo de María sería el rey de un reino eterno, ocuparía el trono de David, su antecesor. Por otro lado, Zacarías observó que el que había de venir sería como el sol naciente, como la aurora, literalmente, que alumbraría nuestros pasos en el camino de paz. No obstante, el nacimiento del Cristo es excepcionalmente sencillo y tiene lugar en una aldea de lo más normal. Una pequeña aldea alrededor de 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén, llamada Belén. Esto no es un escenario normal para el nacimiento de un rey. Ninguna persona podría concebir el hecho de que una persona tan importante pudiese nacer en un lugar tan humilde. Más aún, es un lugar de escasez. No de gloria precisamente, ni de realeza. Sin embargo, aquí vamos viendo cómo, a pesar de esa realidad, en su nacimiento, no obstante, vemos la gloria, la grandeza del Señor Jesucristo de una manera palpable. Hace poco tuve el privilegio de visitar Israel y viajar por Israel. Y es como dice Sproul, viajar por el túnel del tiempo es viajar por Israel. Lo extraordinario de este ordinario país es que fue el escenario de la redención. Eso es lo significativo, lo grande que nosotros vemos en Israel. Es el lugar de la encarnación, donde el Dios grande y sublime, cuya falda llenaba en el templo en la visión de Isaías, y los ángeles proclamaban: santo, 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 toma una naturaleza humana. Es el escenario de la redención. Es el lugar donde el drama de la redención se desarrolló hace 2000 años y sigue hoy siendo más pertinente que nunca en sus implicaciones y alcances. Es el lugar donde se desarrollaron los hechos que definen toda la historia de la humanidad. Todo lo que el hombre es y será está definido por cómo reacciona ante el drama de la redención en la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace singular a Israel. Y esto inicia ¿cuándo? Con el nacimiento del Salvador. La dignidad de este acontecimiento no reside en las circunstancias que acompañaron el nacimiento, porque son circunstancias, como vimos recién, normales, y menos que normales, digamos, porque nació en un lugar donde normalmente la persona no nace. Sino que la dignidad está en el acontecimiento, en la dignidad del acontecimiento reside en la persona que está en el centro de la escena. Aquí los que destacan no son los pastores, sino el niño, porque toda la atención, incluso del cielo y de la tierra, la trae el niño. Teniendo muy presente todo lo expuesto como marco de referencia, vamos al texto para ver lo que el Señor tiene para enseñarnos a través de esta narrativa histórica. Una revelación gloriosa y trascendente tiene lugar en los campos de Belén. Vamos a dividir el texto en dos partes nada más. Lo primero que vamos a ver son los objetos de la revelación. Los objetos de la revelación que el ángel reveló a los pastores. ¿Quiénes son estos hombres comunes y corrientes donde Dios envió a su ángel para anunciar que su hijo había nacido, que había tomado forma humana el Rey de los siglos? Lucas es el único evangelista que da cuenta de esta escena en los campos de Belén. De seguro, era una noche como cualquiera para estos hombres que estaban acostumbrados a su trabajo y velaban la vigilia de la noche, como dice el texto, en el sentido de que ellos estaban cuidando a su rebaño, lo protegían de los animales, de los ladrones potenciales que podían consumir, ¿cierto?, o arrebatar a los animales, las ovejas. De seguro era una noche común y corriente. Sin embargo, esa noche fue una noche especial que seguramente nunca más olvidaron ellos en su vida. Esta tarea se hacía entre abril y noviembre, esencialmente, aunque también era posible hacerla en algunos meses de invierno. Ahora nosotros, cuando estuvimos allá en Israel, estuvimos en invierno y el frío era muy grande. Calaba los huesos, literalmente. Ahora no sabemos cómo era el tiempo ese en el cual se desarrolló esta escena histórica que relata Lucas. Sin embargo, lo más probable es que era entre abril y noviembre, donde estaban guardando el rebaño. ¿Quiénes eran los pastores? Los pastores eran personas sencillas, que casi estaban en el último lugar de la escala social en Israel. Después del siglo I, inclusive a finales del siglo I, ya se empezó a tener una connotación de un trabajo y una, no tuvieron mucha, cada vez, digamos, tuvieron menos importancia y en consecuencia fueron calificados, inclusive de una forma no muy grata, hasta de ladrones. Los trataron posteriormente. Ahora, en ese momento, en el tiempo en que se dio esta circunstancia, no era tan así. Los pastores eran personas que hacían una labor y un trabajo sencillo, sin embargo, era un trabajo honesto. Hombres comunes y corrientes. Realizando una labor común, guardar sus ovejas. ¿Qué podía ser más común? Algunos teólogos especulan de que probablemente estos pastores estaban cuidando el rebaño de ovejas que posteriormente iba a ser ofrecido también. Algunas de esas ovejas ofrecían sacrificio en el templo, a 8 kilómetros al norte que estaba Jerusalén. No sabemos realmente si eso es así. El punto es que no eran personas especiales. El punto es que socialmente no eran personas destacadas. El punto es que eran personas del pueblo, como cualquier otro. Por tanto, socialmente no representaban ninguna importancia. Y también en términos religiosamente, no eran igualmente importantes, porque de hecho, alguien apunta que los más religiosos de aquellos tiempos despreciaban a los pastores porque no podían cumplir todos los detalles de la ley ceremonial. No se podían lavar las manos meticulosamente ni observar todos los otros preceptos y reglas. ¿Por qué? Porque tenían que atender a las necesidades de los rebaños Así es que los religiosos los tenían como personas no muy apreciables. Para ellos, para cumplir rigurosamente los preceptos de la ley. Por tanto, ni social ni religiosamente eran importantes. Pero el Señor quiso enviar a esas personas, a su ángel, para que pudiese revelar la noticia más extraordinaria que transformaría no solo sus vidas, sino también al mundo entero. La revelación no fue hecha a personas célebres del mundo político religioso tampoco, sino a hombres simples, comunes y corrientes. No cabe duda que el Señor tenía una razón y un propósito particular para elegir a estos hombres a quienes revelaría el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad, además de la crucifixión. Y aquí tenemos dos evangelios que se complementan de una forma perfecta a través de quienes se les reveló en realidad que el Señor Jesucristo había nacido y que no era simplemente el nacimiento de un niño común y corriente. Uno fue a estos hombres, a los pastores en el relato que tenemos aquí en Lucas, y el otro fue a los sabios de Oriente que vinieron, recorrieron un gran trecho desde que vieron la estrella y se les dijo que el rey de los judíos había nacido. Y ellos fueron y finalmente llegaron, como bien sabemos, hasta donde estaba el niño. Ya en esa circunstancia no era el pesebre como tal, sino era ya una casa. Había pasado más de un año, quizás dos años, y ellos ya vivían en una casa como tal. Sin embargo, tenemos a dos tipos de personas allí. A los pobres o a las personas simples, comunes y corrientes, y tenemos a los sabios de Oriente, que no eran personas pobres, y lo sabemos por los regalos que les trajeron. Por tanto, ¿qué es lo que significa eso? Que el Señor se manifestó a los pobres y a los ricos. Y aquí esto es muy importante, hacer una aplicación práctica en estos días, donde se habla de esta teología de la liberación que reflotó de una manera tremenda dentro incluso de las iglesias evangélicas, donde el Señor Jesucristo parece ser un revolucionario y parece ser el que está preocupado simplemente por cambiar las estructuras sociales para darle lugar a los marginados. Pero vemos que el Señor Jesucristo vino y se manifestó a los pobres y a los ricos, sin distinción. Recuerden que Él no hace acepción de personas. De tal manera que el Señor Jesucristo vino en la forma más humilde, pero al mismo tiempo llegó también a las personas más importantes. El apóstol Pablo dice que el Señor le dijo al apóstol Pablo que le iba a ser un instrumento para llevar su nombre en presencia de reyes y de todos los pueblos. En consecuencia, no implica necesariamente que el Señor estaba diciendo mi preferencia es solo por estas personas, sino que estaba diciendo, y esto es la complementación de los evangelios, lo entendemos así, por los más pobres y por los más ricos, porque ambos necesitan salvación. Y esa es la razón, en definitiva, por la cual vino. Tanto unos como otros tienen la misma necesidad de que sus pecados sean perdonados. Esa es la real necesidad del hombre. Por tanto, a ellos vino. A los marginados y también a los privilegiados. La rutina de los pastores esa noche, sin embargo, en medio de esa tranquilidad, fue interrumpida por la manifestación angelical. En medio de la noche, dice Lucas, un ángel se hace presente junto a los pastores. Y en la tercera escena que Lucas relata, donde hay una intervención angelical, ¿recuerdan? Primero Zacarías, luego María. Y ahora a los pastores. Y las tres tienen el mismo patrón. Son cuatro cosas que vemos en las tres. Primero, aparición del ángel. Luego, temor, es decir, la reacción frente a la aparición angelical. En tercer lugar, el comentario del ángel, o el consuelo del ángel, no tengan miedo. Y en cuarto lugar, el anuncio de una señal que corroboraría lo que el ángel estaba entregando como mensaje. Eso aparece en los tres eventos. El ángel informa a los pastores de lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. La gloria de la presencia de Dios rodea el testimonio celestial, añadiendo dramatismo a la escena. Igual que Zacarías y María sintieron un gran temor, la presencia visible de la autoridad celestial pone también nervioso a los pastores. El ángel está rodeado por la gloria de Dios. No es su propia gloria, sino que es el resplandor de la gloria de Dios. Esto trae como consecuencia inmediata la reacción de estos hombres sencillos ante tamaña manifestación de la gloria de Dios por medio de criaturas celestiales. El temor es propio de quienes son enfrentados ante la gloria de Dios, aunque sea en forma indirecta, como en este caso, que son el reflejo de la gloria de Dios, como ocurre en esta circunstancia. Podemos pensar, y nos lleva cierto el recuerdo del texto bíblico a el desierto, cuando Dios llama a Moisés de la zarza que ardía y no se consumía, y el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es, y Moisés pone su mano en sus ojos y agacha la cabeza porque tiene temor al estar en la presencia de la manifestación de la gloria de Dios. Isaías en el templo también es muy, muy conocido, ¿verdad? Por otro lado está también el profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 3, versículo 16, dice que se estremecieron sus huesos delante de él, balbuceaba, no podía sacar palabra. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que estaba frente a la gloria de Dios. Juan en Patmos, cuando vio al Cristo crucificado, cuando se gira y ve quién hablaba con él y encuentra la escena gloriosa del Cristo glorificado, y entonces también cae al suelo lleno de temor. La frase tuvieron gran temor. Bien se puede traducir, y ellos estaban sumamente asustados, petrificados de miedo, sin poder sacar la voz, asombrados con la presencia de la gloria de Dios en medio de ellos. Imagínense, personas que ni siquiera estaban familiarizados con la religión oficial de ese tiempo en Israel, ahora están delante de la manifestación de la gloria de Dios a través de la presencia de los ángeles o del ángel. La indiferencia no tiene cabida. Cuando Dios se revela a una persona, cuando revela su gloria, su santidad, el impacto es extraordinario. Nadie puede quedar indiferente. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras una y otra vez. Dios se manifiesta para juicio o Dios se manifiesta para manifestar su gracia. De una u otra manera, el terror o el temor grande que la persona experimenta es propio de esta revelación. En el día de hoy alguien puede decir, no ocurre eso porque Dios no se manifiesta como se manifestó bíblicamente. Sin embargo, la Biblia dice que se manifiesta por medio de su palabra escrita. Por tanto, cuando esta es predicada fielmente, las personas están siendo expuestas ante Dios sin excusa ninguna. Puede crujir sus dientes de rabia debido a su impenitencia y dureza de corazón cuando se le presenta el glorioso Evangelio de Jesucristo, o puede caer a los pies de Cristo suplicando por su perdón. Pero no queda indiferente. De ahí la importancia de predicar la palabra tal como ha sido revelada, sin aditamento psicológico ni de factura humana. De ahí la importancia de decir lo que Dios ha dicho. Porque de esta manera las personas son confrontadas con la verdad. Esto debe ser siempre así, sin importar la circunstancia por la que se está pasando. No debemos permitir que la contingencia sea la que defina nuestra predicación. Más bien debe ser la predicación de la palabra la que interprete la contingencia. No podemos nosotros estar llena nuestra cabeza y nuestros pensamientos de tratar de ver qué es lo que pasa, qué es lo que está ocurriendo con esta pandemia. Obviamente que debemos estar informados, pero no debe ser un problema de preocupación constante y creciente. ¿Por qué? Porque el que debe llenar nuestros pensamientos debe ser el Señor Jesucristo. Su gloria, su grandeza, sus perfecciones, sus virtudes, eso es lo que realmente importa. Y entonces la predicación de la palabra debe ser la que interprete la contingencia y no al revés. Lamentablemente, la preocupación, y eso ha sido evidente, ha ido cundiendo en el mundo respecto a lo que está pasando en este momento, y eso a veces también se infiltra dentro de la iglesia o en el corazón, en la mente de los hermanos, y no son capaces de poder ver que nosotros tenemos un mensaje que trasciende las circunstancias y los tiempos. Y este es el mensaje que el ángel trajo a los pastores, a esos hombres comunes y corrientes. El mensaje los impactó a tal punto, o antes de que el mensaje se presentara, la sola presencia de la gloria de Dios los impactó a tal punto de quedaron perplejos frente a ellos. Pero, como yo dije, la manifestación de la gloria de Dios o es para juicio o es para bendición. En este caso era para bendición. Por eso es que el ángel calma a los asustados pastores y le dice, no teman. Porque el mensaje que traían, en lugar de producir temor, produciría gozo. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La humanidad no tiene nada que temer cuando Dios se mueve en su gracia. Tiene mucho que temer cuando Dios se mueve en su juicio. Y en este caso era para manifestar su gracia. El texto alude al anuncio como buenas nuevas, utilizando la forma verbal de la palabra que da origen al término evangelio. Tal como Juan expresa cuando describe a Cristo en su prólogo, haciendo un contraste con Moisés y la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la llegada del Señor Jesucristo a la tierra, la manifestación de Dios en forma humana, trae precisamente gracia. Y la gracia produce gozo. Y este era el contenido esencial del anuncio del ángel. Jesucristo trae a la humanidad el verdadero gozo, ese gozo inefable y glorioso, ese gozo que no tiene comparación, ese gozo que el pecado nunca podrá dar, ese gozo que desciende del cielo y da vida a los hombres, ese gozo que una vez se derramó en el corazón de un hombre, nunca jamás saldrá de allí, ese gozo que no depende de las circunstancias ni por más difíciles que éstas sean, este gozo que trasciende la muerte. Este es el gozo que trae el Dios hombre a una humanidad sumida en las tinieblas espirituales y morales más densas y terribles. A una humanidad que no conoce ese tipo de gozo, porque desde el momento en que tomó la decisión de dar la espalda a Dios y caminar por sus propios, de acuerdo a sus propios preceptos y establecer su propio estilo de vida, perdió completamente ese gozo que es propio de aquel que tiene la vida, que solo Dios puede dar. Este es el gozo que trae el Señor Jesucristo. Como dice Carlos Spurgeon, el hombre es como un arpa que tiene sus cuerdas desajustadas. Y por ello, la música de las cuerdas vivas de su alma es discordante. Toda su naturaleza gime de dolor. Pero el Hijo de David, ese poderoso arpista, ha venido a restaurar la armonía de la humanidad. Y allí donde sus dedos graciosos se mueven entre las cuerdas, el toque de los dedos de un Dios encarnado produce una música dulce como la de las esferas, una rica melodía como el cántico de un serafín. Quiera Dios que todos los hombres sientan esa mano divina. Quiera Dios que todos los hombres, al ser expuestos al Evangelio del Señor Jesucristo, puedan doblar sus rodillas delante de Él, reconociendo su condición real y yendo a recibir un gozo que nunca jamás pueden encontrar en ninguna otra parte. Este es el mensaje de gozo, no un mensaje de juicio o condenación. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Obviamente el mundo ya está condenado, ya está bajo la ira de Dios, eso lo dicen las Escrituras. Todo hombre está bajo la ira de Dios. Y es significativo que en estos tiempos de pandemia, donde la gente empieza a inquietarse cada vez más porque parece que la muerte está a punto de tocar a su puerta, aún los ateos están reconociendo que necesitan algo, aun cuando no necesariamente eso significa que van a llegar a los pies de Cristo. Pero no pueden quedar indiferentes. El Señor habla de maneras significativas a través de estos eventos. Y quienes interpretan correctamente el evento, obviamente solo los que por la gracia de Dios hemos recibido su gozo. Quiera Dios que aquellos que hoy están llenos de temor por esta pandemia puedan entregarse completamente en las manos de este arpista divino, como dice Spurgeon. Quiera Dios que aquellos redimidos cuyas vidas todavía son vacilantes, es decir, aquellos creyentes que todavía no tienen un fundamento sólido donde colocar sus pies y que también tienen cierto temor, cierta incertidumbre, inquietud respecto a lo que está pasando, puedan disfrutar de ese gozo y esta paz, cuya fuente es nuestro bendito Salvador. Por eso, hermanos, nuestra mente no puede estar más ocupada en la contingencia que con las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mensaje de Filipenses, ¿cuál es? En resumen, el gozo del creyente es Cristo. Ese es el mensaje. El gozo del creyente es Cristo. La satisfacción plena, completa, total, es el Señor Jesucristo. Vosotros estáis completos en Él, dice el apóstol Pablo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice en otro contexto, también en una de sus cartas, el apóstol Pablo. Ese gozo que no depende de si las situaciones vienen bien o vienen mal. Los que hemos conocido este gozo no podemos anhelar las uvas agrias de Sodoma. El gozo del pecado parece atractivo al principio, pero es amargo y destructivo. El gozo del pecado procede del mismo infierno y tiene fuego que no se apaga como porción de todos aquellos que beben de su copa. Por eso el llamado del Evangelio siempre se escapa de ese gozo superfluo y engañoso. Huye de ese lugar. Y esto no ha cambiado porque hay una pandemia en desarrollo. No ha cambiado. Este es el mismo mensaje que debemos proclamar con toda la pasión de nuestro corazón. Orando para que el Señor abra corazones y la semilla de su palabra llegue allí profundamente y esas personas puedan experimentar un gozo verdadero. Este es el mensaje que trae los ángeles. Unas estrofas de un himno dicen: no necesito salir en busca de gozo, tengo una fiesta en casa. Mis suspiros ahora son canciones, mi corazón ya no anda errante. Llegando de arriba, la paloma bendita ha venido a mí, a mi pecho, para testificar su eterno amor y dar descanso a mi espíritu. Ya no ando en busca de gozo, ya no necesito salir al mundo para encontrar el gozo, tengo una fiesta en casa. Porque Cristo vive en mi corazón. Este gozo es inclusivo. Fíjense la extensión que tendrá. Dice, será para todo el pueblo. Será para todo el pueblo. No solo para los pastores, sino para aquellos que en ese contexto eran el pueblo de Israel. Pero no solo para Israel, sino para personas de toda lengua, tribu y nación. Desde allí de Israel saldría el mensaje. Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde? En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estuvimos navegando el mar de Galilea allá en el norte de Israel, yo pensaba qué significativo era el hecho de que personas de lo último de la tierra, porque si lo vemos geográficamente, en ese sentido nosotros somos personas de lo último de la tierra, que estábamos allá, los chilenos. Qué significativo es el hecho de que el hombre que anduvo, que navegó esos lugares también, el que calmó la tempestad, el que tenía autoridad sobre los vientos, el que sanó a mucha gente, él mismo era el gozo y que nos atrajo hacia él después de 2000 años a las personas que vivíamos en lo último en la tierra. El gozo es inclusivo para todo aquel que reconoce su depravada condición y su urgente necesidad de salvación. No hay ningún otro requisito. Para todos los pueblos, tribus y naciones, para todas las lenguas, como después dice en el Apocalipsis, cuando Juan ve, el anciano le dice, mira, y él ve al león de la tribu de Judá, la raíz de David, al cordero como inmolado, y luego todos cantan un cántico y le dan gracias porque tú nos has redimido de todo pueblo, lengua, tribu y nación. La universalidad del mensaje del Evangelio es extraordinaria y el efecto profundo que produce en el corazón de las personas es singular. Y no hay vuelta atrás. Una vez que el Señor viene al corazón de una persona, cambia absolutamente todo. Donde es predicado Cristo, el gozo es lo que sigue a un alma arrepentida. Este es el gozo que traen estas buenas nuevas y cuyo contenido esencial es Cristo Jesús. Eso es lo que dice a continuación el ángel. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Belén no tenía tanto significado. Algunos hechos importantes ocurrieron del Antiguo Testamento. Sí, por ejemplo, el contexto de Ruth esencialmente está basado allí en Belén. De allí nació el padre de David. Luego vino David, que nació allí también. Y el hijo de David, por excelencia, que es el Señor Jesucristo, que es el que nace en ese lugar. Pero el ángel le dice, este es el que va a nacer. Y es notable que no dice cuál va a ser su nombre, sino que lo que dice de él son tres títulos. Esta triple descripción define quién es ese Señor Jesucristo realmente. ¿Quién es ese niño que al mirarlo cualquiera de nosotros hubiese visto nada más que eso, un niño sin mayor trascendencia, pero que el ángel lo describe de una manera especial? Y yo quiero apuntar de que esta descripción no viene de los pastores, tampoco viene de José y María, sino que viene del cielo mismo, a través de los mensajeros celestiales. Esta triple descripción está aquí definiendo quién es el Señor y qué es lo que el Señor va a hacer. El primer título que tiene es Salvador. Un Salvador, dice. Y esto es muy importante, particularmente porque aclara de inmediato la razón por la cual venía a este mundo. ¿En calidad de qué venía el Señor a este mundo? En calidad de Salvador. Mateo dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, describiendo lo que significa el nombre de Jesús. Aquí no aparece el nombre de Jesús, pero se implica en esta palabra soter, o salvación, o salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Lucas agrega más adelante que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En muchas ocasiones, las personas han prescindido de esta verdad tan importante y han presentado a Jesús como aquel que vino a solucionar los problemas del hombre y no el problema del hombre. Esta distorsión ha llevado a que Cristo sea presentado como un sanador. De allí las noches de milagros que se ofrecen en muchas partes, ¿cierto? Sanidad y milagros. Me acuerdo antes cuando no había televisión o estaba recién apareciendo la televisión, la mayoría teníamos simple radio, ¿cierto? Pequeños. Y allí los predicadores decían que había que colocar la mano sobre la radio y entonces se producía un milagro y ellos lo sanaban a través de eso. Y eso fue aumentando con el tiempo. Después llegaron los grandes televangelistas y bueno, ya sabemos lo que tenemos en el día de hoy en algunos canales donde no se predica a Cristo, sino se predica a un sanador o también a un proveedor. Lo más triste de eso es que el proveedor provee solamente para ellos, para los que son líderes de estos mal denominados evangelistas de la prosperidad, o bien denominado evangelista de la prosperidad, pero mal denominado evangelista. No, el Señor no vino para eso. Esa es una distorsión. Otros lo han presentado como un pacifista político, una especie de Gandhi. Otros como un gran maestro de moral, un hombre que enseñaba cosas muy lindas. Miren, ahí tienen, dicen, el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, incluso lo pueden repetir quizás de memoria, diciendo, miren, estas son las reglas, si viviéramos así seríamos una gran sociedad. Jesús enseñó eso. Sigamos las enseñanzas de Jesús. El problema es que Jesús allí no está describiendo a personas comunes y corrientes que se transforman del día, de la noche a la mañana, en personas que viven de esa manera. Nadie puede vivir así si Él no interviene en los corazones de los hombres. Otras personas lo presentan, como dije hace un momento atrás, como un revolucionario, una persona que cambia las estructuras sociales para darle a los marginados lo que ellos necesitan. Pero Jesús no es eso. Jesús es en esencia el Salvador. El Salvador, Él descendió del cielo para salvar al hombre de sus pecados y de la justa ira divina que pendía sobre ellos. Esa es la razón por la cual vino a esta tierra. En el día de hoy he escuchado a personas que, incluso personas que ni siquiera se acercan al Evangelio, personas que no tienen ni idea de eso, o simplemente alguna vez escucharon cuando pequeños algo, y entonces dicen, escuché a alguien por ahí que decía, no, ya esta zona, no se preocupen, porque el Señor nos va a salvar de toda esta epidemia, esta zona está protegida de una manera sobrenatural. ¿Con qué autoridad dicen eso? ¿Citando fuera de contexto el Salmo 91? No. No, el Señor Jesucristo no prometió librarnos de enfermedades, prometió librarnos de nuestros pecados, y a eso vino. Descendió del cielo para salvar al hombre, porque la condición perdida del hombre es la que está pidiendo a gritos, esto es lo que necesitamos. Y el Señor, viendo con compasión a un mundo rebelde y contradictor, a un mundo que levantaba su mano contra el cielo, un mundo terriblemente que no tenía ningún deseo de Dios, no obstante, el Señor en su compasión vino a buscar a esas personas, precisamente. Alguien escribió, todo el mundo, Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 23, es culpable de quebrantar la ley de Dios. Es culpable de quebrantar la ley de Dios, no en uno de los preceptos, sino en todos los preceptos. ¿Y merece entonces qué cosa? Castigo eterno en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. El verdadero mensaje del Evangelio es que Jesucristo vino al mundo para rescatar a las personas del pecado y la culpa. No de sentimientos artificiales y psicológicos de culpa, sino de verdadera culpa impuesta por Dios que condena al infierno. Esa es la razón por la cual vino. Por eso cuando las personas se acercan y piden algún consejo, personas que no tienen relación con la iglesia, personas que vienen con una necesidad específica, puntual, normalmente Yo les llevo a la palabra de Dios para que vean que su problema puntual es consecuencia del verdadero problema que tienen de fondo, que es el pecado. Y ahí entonces busco conducirlos a Cristo, porque ahí está la necesidad más grande que ellos tienen y la satisfacción a esas necesidades es la persona de Jesucristo. Hermanos, no somos llamados a presentar a Jesús como quien va a solucionar los problemas económicos, relacionales, emocionales, sentimentales, de insatisfacción, laborales o profesionales. De ninguna de esas situaciones y dificultades nosotros no presentamos a Cristo para eso. Somos llamados a presentar a Jesús como el Salvador, porque esa es la razón por la cual se hizo hombre. Hebreos, capítulo 2, un texto muy conocido, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Noten lo que dice que él vino a hacer. Vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, y por eso participó de lo mismo, de la naturaleza humana, para venir a salvarnos. Y esta es precisamente la razón por la cual es la fuente de gozo, porque la fuente de insatisfacción constante y de falta de gozo permanente es el pecado. Y entonces cuando viene el Señor Jesucristo, los ángeles dicen, o el ángel dice a los pastores, que vienen con un mensaje, con buenas nuevas, de gran gozo que será para todo el pueblo, y entonces, porque ha nacido en la ciudad de David, un Salvador. Esa es la razón por la cual el Cristo es la fuente de gozo permanente, porque libera al hombre de la esclavitud del pecado. Y entonces, ese es el mensaje que debemos entregar una y otra vez. En momentos donde la gente está toda preocupada, con mucho temor, con incertidumbre, y cuando la gente parece vivir como que no tuviese problemas, en cualquier circunstancia, el problema del hombre persiste, y el problema del hombre es su corazón pecaminoso, por lo cual la ira de Dios está sobre él. Y el único que puede salvarlo de esa condición es precisamente el Señor Jesucristo. Las demás situaciones son como consecuencia de tratar con el problema más profundo. En segundo lugar, le llama a Cristo. Un Salvador que es Cristo. Y bien conocemos esa palabra, ¿verdad? Que es la palabra, el equivalente griego del hebreo Mesías. El ungido. Ahora, donde aparece con más claridad en un salmo mesiánico, en el Salmo 2 específicamente. Pero lo significativo de este título es que hace referencia precisamente a lo que el Señor Jesucristo era en tres dimensiones. Es decir, en el Antiguo Testamento se ungía con aceite a personas para tres tipos de oficio: a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Jesús desempeña en forma perfecta estos tres tipos de oficio, porque la Biblia dice claramente que Él es el profeta por excelencia. Hechos Hebreos capítulo 1 lo dice en una forma notable. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es la revelación final, total, completa, perfecta de Dios. Ya no nos habla a través de los profetas y de diversas maneras como lo hizo antes, ahora nos habla a través del Hijo. Él es el Verbo de Dios, ¿recuerdan? El Logos de Dios. Es la razón, es el pensamiento, es la manifestación de Dios. Por tanto, es el gran profeta por excelencia. El que Moisés mencionó en Deuteronomio 18, profeta os levantaré en medio de vosotros. Se estaba refiriendo singularmente a la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que Él es el ungido que vino a esta tierra y precisamente hizo eso. ¿Recuerdan cómo lo describían las personas que escucharon el sermón de la montaña? Después de que terminó de enseñar, ¿qué dijeron? Y la gente se asombraba. ¿Por qué? de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. El profeta por excelencia. Es también el sacerdote perfecto, porque todos los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios primeramente por sus propios pecados y luego por el pueblo. Pero Jesús no tenía esa necesidad, sino que se presentó una sola vez, dice el texto bíblico, y con una sola ofrenda, la ofrenda de su propia vida, de su propio sacrificio, hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. No fue necesario como los otros sacerdotes que tenían que presentar una ofrenda y otra ofrenda, y año tras año moría uno, venía otro y así sucesivamente, pero este Señor Jesucristo, este perfecto sumo sacerdote, presentó una ofrenda no con sangre de animales y machos cabríos, sino con su propia sangre, y se presentó ante el santuario celestial para poder perdonar a todos aquellos que en él creyeron. Y volverá por segunda vez sin relación con el pecado para buscar precisamente a ellos. Este sacerdote que traspasó los cielos, que nos invita ahora a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por tanto, fue ungido como profeta y cumplió perfectamente, con perfección absoluta, su rol como profeta. Fue ungido como sacerdote y cumplió perfectamente su sacerdocio, al punto de que su sacrificio es irrepetible porque no es necesario ya más fuera de él, ya es perfecto. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, lo presenta de una manera extraordinaria también. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, que el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mío. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el rey que va a ocupar el trono de David, su antecesor. De tal forma entonces que aquí tenemos al Señor Jesucristo. Y este título descriptivo, Cristo, el ungido, implica que él cumplió absoluta, perfectamente, lo que Dios había establecido y que había puesto en hombres en el Antiguo Testamento con el fin de apuntar hacia quien iba a cumplirlo en una forma total y definitiva, que era su propio Hijo. Tercero, el ángel le dice que ese Salvador, que ese que es Cristo, es también el Señor. El Señor. La palabra es curios. Y esto es extraordinario. Porque esta designación contextualmente está apuntando a su deidad en una forma directa. No es Señor por respeto, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. De hecho, en el mismo contexto podemos ver en el versículo 9 que cuando se utiliza la palabra curios, se refiere a Dios. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor. Y luego entonces, en el mismo contexto, dice que este que ha nacido hoy en la ciudad de David es el Señor. El Señor. Decir que este niño es Señor, comenta alguien, que es decir que él es Dios. Cuando se usa en referencia a Jesucristo, curios, transmite todo lo que está implícito en el tetragramatón, IHWH. Y que precisamente la Septuaginta, es decir, la traducción del griego, del hebreo al griego, quiero decir, por allá por el año 250 a.C., la primera traducción, la primera versión que se hizo, traduce la palabra Yahvé o IHWH como curios. La confesión más fundamental y básica del cristianismo es: Jesús es el Señor. Primera de Corintios 12:3. Nadie que no afirme la plena deidad de Cristo y su igualdad con Dios el Padre puede ser salvado por él. Según Jesús advirtió a los judíos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:34. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De tal manera que este último título está hablando de su deidad. Es Dios mismo. Pero miren otra vez el contraste. Miren otra vez la paradoja que estando siendo una persona, un niño que nace comúnmente, y como dije, incluso fuera de lo común, más allá de lo común, en un pesebre, que no tiene ninguna dignidad desde el punto de vista humano, no obstante, es al mismo tiempo el Señor. Esto es lo grandioso. Esto es lo extraordinario. Si nosotros vemos simplemente una escena que nos ayuda a, posteriormente, cierto, en una fecha específica, a celebrar con un pesebre, ¿verdad? Allí colocar un muñeco, no hemos entendido nada de lo que significa el nacimiento de Cristo. Porque no se trata de eso, se trata de algo mucho más profundo, más grande y más glorioso. Los títulos que menciona aquí, el ángel está hablando de que él es el Salvador, ese es su oficio por excelencia, eso vino, esa es la predicación que se presenta. Tienes que creer en Jesús porque él es el único que te puede salvar de tu condición perdida. Él es el profeta por excelencia, es Dios habla en forma perfecta y final a través de la persona de Jesús. Él es también el sumo sacerdote perfecto porque Él entregó su vida en la cruz precisamente para ofrecer un sacrificio al Padre y morir en tu lugar con el propósito de darte vida eterna. Y además Él es el Rey. Y Él es el Señor. Como se aprecia, y esto concluyendo ya, la descripción de este niño marca un agudo contraste con la forma en que vino al mundo. En un lugar para animales envuelto en pañales sin ninguna fiesta asociada a la celebración de su nacimiento, como fue incluso el caso del nacimiento de Juan, donde se hizo una fiesta, dice el texto. Sin embargo, en el caso de Jesús no fue así. No hubo ningún tipo de celebración. No hubo el anuncio de una celebración en grande porque iban a ser el Hijo de Dios. Nadie tomó en cuenta eso, excepto el cielo. El cielo sí estaba pendiente de eso. Anunciado a personas comunes y corrientes. Seguro pasó desapercibido para la mayoría de los habitantes de Belén. Sin embargo, era todo el cielo el que ponía su atención aquí. Las huestes celestiales venían para anunciarlo y adorarlo. Los pastores eran los primeros en saber, fuera de sus padres, que este niño no era uno más entre muchos, sino el Salvador, el Mesías, el Señor Todopoderoso. Hermanos, en tiempos complejos como estos que estamos viviendo, sigamos predicando a Jesucristo. Sigamos hablando de sus virtudes. Sigamos viendo, mostrando quién es Él, porque el único que puede atraer a la gente a la salvación, a un arrepentimiento genuino, es el Espíritu Santo aplicando el mensaje del Evangelio a sus corazones. Todo lo demás va a pasar, esto va a pasar. Va a ser simplemente un recuerdo, mirar hacia atrás y vamos a verlo como un recuerdo. Va a traer quizás otras consecuencias, probablemente. Pero lo más importante es que debemos proclamar a este Jesús. El primer evangelista que aparece allí fue un ángel, pero los que debían tomar entonces el bastón de seguir proclamando esta verdad, ¿quiénes eran? Los pastores. Los pastores debían seguir, y no solo los pastores, sino también, más adelante va a decir el versículo 20, que María guardaba en su corazón todas esas cosas, versículo 19. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había visto y cómo se les había dicho. Es decir, ellos fueron los que tomaron el bastón del testimonio y siguieron proclamando a ese glorioso Jesús. No al que vino para que viviéramos en Palacio de Marfil, sino que él descendió del Palacio de Marfil. Para que los que estábamos en el mundo de los Ayes, como dice el himno, fuéramos sacados de esa condición. Quiero terminar con uno de los salmos que más me impacta siempre cuando hablamos de esta obra del Señor Jesucristo tan gloriosa, que es el Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y ahí está el hecho de que Jesús descendió de la gloria, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, que se humilla a mirar en el cielo y la tierra. ¿Y para qué? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, al indigente, dice literalmente el texto hebreo. Y al indigente alza el muladar, lo levanta del lugar del estiércol, eso es lo que dice. Eso es salvación en su grado máximo. Esa es condescendencia extraordinaria del Rey de los cielos que viene a sacarnos de esa condición. Este mensaje es el que tiene que oír la gente. ¿Para qué? ¿Simplemente para sacarnos de allí? No, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo, para darles ropas reales. Así como lo hicieron con José, cuando la ropa de presidiario se las cambiaron por ropa real. Pusieron un anillo en su mano y lo colocaron como el segundo en importancia. Para hacerlos sentar con los príncipes, miren de dónde vienen. De ser un indigente estando en el muladar, en el lugar del estiércol, el Señor nos saca, nos limpia y nos levanta hasta llevarnos a sentarnos con los príncipes. Él es el mismo que nos invita a su mesa. Él hace habitar en familia el estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Esta es la obra de Cristo. Esta es la obra sublime de Cristo. No hay nada más importante que esto. No hay nada más importante. Ese niño que nació en los campos de Belén, por los cuales se iluminó toda esa zona, todo ese sector, no solo vino para que nosotros pudiésemos, o no vino para que nosotros celebrásemos una fiesta en el año. Él vino para cambiar la disposición del corazón pecaminoso del hombre en un anhelo y un deseo grande por hacer la voluntad de Dios y vivir para su gloria. Él vino para darnos una vida totalmente nueva, distinta. Él vino para darnos nuevas convicciones, nuevos anhelos, nuevos deseos. ¿Y para qué? Para que el gozo abunde en nuestro corazón. En las aflicciones, en las dificultades, cuando hay paz, cuando hay provisión, cuando no hay provisión. Cristo es suficiente. Eso es lo que necesitamos. Padre, gracias. Gracias por la obra perfecta de nuestro bendito Señor. Nunca nos cansaremos de alabarte. Nunca nos cansaremos, Señor, de proclamar este bendito nombre. Mientras el mundo, Señor, se debate en la incertidumbre, la luz que alumbra a todo hombre ha venido a este mundo para sacar al hombre de las tinieblas espirituales y llevarlo a la luz gloriosa. Llenar su corazón de gozo para siempre. Y ese gozo viene en la persona del Señor Jesucristo. Él es nuestro gozo. Padre, yo ruego que tú nos enseñes a mirarlo a Él, siendo tus hijos, y también a proclamarlo a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Porque no hay nada más importante que la persona y la obra del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.